Bueno, bien, amigos de su Radio Latinoamérica, en nuestra línea telefónica tenemos a una compañera argentina, chilena, latinoamericana, Javiera Rulli. Con ella vamos a conversar sobre la experiencia del Grupo de Reflexión Rural. Bienvenida, Javiera.
Hola, Cheo, muchas gracias por esta entrevista.
Javiera, ¿qué es y cuándo nace? ¿Cuáles objetivos tiene el grupo de reflexión rural?
Bueno, el Grupo de Reflexión Rural es en realidad más bien, somos una organización que funcionamos como un grupo de afinidad de tanto académicos como militantes, con diferentes antecedentes. Hay biólogos, hay agrónomos, hay abogados, hay médicos, y que empieza hace aproximadamente una década en Buenos Aires, sobre todo a trabajar en el tema de cómo a mitigar la pobreza en Argentina y retomar las prácticas de agricultura, ¿no? Que la gente pudiera volver al campo, pudiera cultivar en sus casas para poder sobrellevar las crisis económicas que estábamos pasando en esa época, bueno, y que se han agravado hasta ahora, ¿no? Pero cuando en el 96 en Argentina se libera la soja transgénica de Roundup Ready, que es una patente de Monsanto, el grupo gira totalmente, ¿no? Porque se vuelve ya un grupo más activista y empieza a hacer toda una estrategia de incidencia política y campaña de denuncia sobre lo que implica los riesgos y los impactos que implican los transgénicos. Y sobre todo cuando se empieza a expandir como el fuego la soja transgénica, porque Monsanto directamente se la regala a los productores, subsidia los paquetes de herbicida y cambia totalmente el perfil agrícola de Argentina y transforma a la Argentina en una potencia, en una republiqueta forrajera, ¿no? Porque para eso es la soja, para producir, para forraje, para exportar para Europa. Ese impacto es muy económico porque donde se expande la soja no queda gente, se va la población, y todo esto y cómo afecta en los centros urbanos, digamos, toda la pobreza, los cinturones de pobreza que se concentran en Buenos Aires, en Rosario, en Salta, en Córdoba. Todo es como una lectura, ¿no?, de nuestra degradación de sociedad a través de lo que está ocurriendo en el campo.
Y entonces esa lucha que ustedes tienen, ¿cuál es la receptividad que se dice del gobierno argentino? Que se dice es el gobierno, un gobierno que está casi en el eje del mal.
Casi. Bueno, digamos, cuando, como si te acordás, en el 96 en Argentina estaba en la época de Menem, ¿no? Donde era una época donde se aplican todas las dietas neoliberales, ¿no? Ahora esto ha cambiado mucho, estamos gobernados por Kirchner, que tiene un tinte muy progresista, pero que justamente no cuestiona para nada este modelo dominado por agronegocios, sean Cargill, sean Monsanto, y trata de desarrollar políticas sociales como parches, ¿no?, para toda esta cantidad de la población que no encuentra, que ya no tiene lugar en nuestro país. Entonces, digamos, nosotros no somos un grupo en ese sentido muy muy popular, porque estamos tocando lo que es la vena que mantiene el gobierno. En Argentina la exportación de soja aporta con 21% de los impuestos al Estado, entonces tenemos un gobierno que es soja dependiente. Entonces en Argentina se puede hablar de todo, se puede hablar de la patria grande, pero no puedes cuestionar de los derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos de los años 70, pero nunca puedes cuestionar el modelo de la soja. Entonces, en este sentido, somos un grupo bastante muy, muy crítico y para nada querido. A nivel de los movimientos sociales, durante mucho tiempo el grupo tuvo un discurso, digamos, de vanguardia, ¿no? Porque hablaba de unas catástrofes que todavía no eran palpables, y cuando mucha gente pensaba que la soja era alimento y que la soja era nuestra única posibilidad de surgir, de superar la crisis. Ahora la gente, la población y la población común ya se da cuenta que la soja no trae ningún beneficio, solamente beneficia a los pequeños, a los grandes latifundistas y a las corporaciones, y además se están dando ya evidencias muy claras de los impactos en la salud que implica esto y también de la devastación a nivel ecológico. Por ejemplo, las inundaciones que hemos tenido tanto en Santa Fe, hemos tenido inundaciones en el Chaco, en el norte, en Salta, están directamente relacionadas a la deforestación a causa de la expansión de la soja, están relacionadas a la erosión del suelo, al desgaste del suelo por el cultivo intensivo de la soja, y también en la población se están empezando a ver niveles altísimos de cáncer, de leucemia, de alergias, y es por todos los agrotóxicos que implican que se usan indiscriminadamente los monocultivos de soja, ¿no? Entonces, cada vez más es como que se va formando un movimiento, digamos, sensibilizado más grande, ¿no?, sobre estos temas. Y ya la soja, que en un momento era como una palabra mágica en Argentina, en este momento todo el mundo tiene una connotación bastante negativa.
¿Y cuál es la alternativa que ustedes le proponen al gobierno o a aquellos trabajadores que van a quedar desempleados si no se sigue cultivando ese tipo de producto cuando Argentina aún no ha salido de ese abismo económico en el cual fue metido precisamente por la política neoliberal de Menem y sus antecesores?
Bueno, ante todo estamos queriendo retomar que Argentina siempre fue un país productor de alimentos, ¿no? Realmente siempre fuimos una potencia agroexportadora, pero antes producíamos alimentos y eso significaba que la población tenía para comer. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Empezar que las políticas giren, digamos, y empiecen a tomar en consideración a las necesidades de la población. Obviamente vemos que no va a ser de un día al otro salir a romper con la soja, ¿no? Pero ya hasta los mismos políticos saben que una economía dependa de dos productos. En Argentina en este momento depende del petróleo, que es de Repsol, una corporación española, y depende de la soja, que es soja transgénica, que es una patente de Monsanto y está toda la lucha porque no se quiere pagar las regalías. Eso es insustentable, ¿no? Entonces nosotros planteamos como medida ya urgente de que se vuelva a retomar otras las prácticas agrícolas abandonadas, donde volvamos a tener vacas, donde volvamos a tener pastura, donde tengamos cultivo de lentejas, de granos, donde se promueva, sí, los cultivos de alimentos, no de commodities, no de insumos industriales, ¿no? Y ante todo que se respeta a las poblaciones, porque en este momento nosotros lo que estamos viendo es que la soja llega hasta la calle en los pueblos, ¿entendés? No hay corredores verdes, no hay cinturones verdes que protejan a la población y las avionetas fumigan directamente sobre la población. No sé, no tienen ninguna discriminación, no hacen diferencias y ponen, si hay una escuela con niños dentro, las avionetas que están fumigando los campos de miles y miles de hectáreas pasan encima de la escuela y también todo este gran negocio está profundamente vulnerando lo que es nuestra democracia, ¿no? Porque hay tantos intereses comerciales que los ojeros están entrando en regiones lejanas como es el Chaco, como es el Salta, como en Formosa, están entrando y arrasando a las últimas comunidades campesinas indígenas que nosotros tenemos. Y están usando paramilitares, están corrompiendo a las fuerzas policiales y están creando violencia. Y en este momento en Argentina es más peligroso vivir en el campo que vivir en la ciudad, aunque en la ciudad estás condenado a ser desempleado y vivir en una villa.
Bueno, amigos de su radio Latinoamérica, estamos conversando con Javiera Rulli, quien es miembro del grupo de reflexión rural. Y en este caso está tocando el tema este de Argentina y esos productos. Pero Argentina como tal, pues, si bien está en contra, por decirlo de una forma, a las propuestas de ustedes, está a favor de las propuestas de los campesinos que no quieren las plantas celulosas. ¿Cómo explica tú esa dualidad, si la podríamos llamar de alguna manera?
Ahora sí que Argentina que está allá, ahora te entiendo, que Argentina que está a favor de la soja está en contra de la planta de celulosa. Sí, es una contradicción muy grande, pero lo bueno que ha surgido es que realmente la gente de Gualeguaychú, la población de Gualeguaychú en Argentina que se levantó contra la construcción de las pasteras de celulosa en Uruguay, en Fray Bentos, de alguna forma con sus movilizaciones han cuestionado todo el modelo de monocultivos en que estamos siendo sometidos por el mercado global. Entonces, para mí es una esperanza que en este momento se esté cuestionando y que hasta el gobierno contradictoriamente esté atacando el modelo de las pasteras cuando Entre Ríos está lleno de monocultivos de pinos y donde también en Argentina ya hay varias pasteras. Yo creo que aquí la misma población la ha metido un quilombo, ha hecho un quilombo y el gobierno no sabe mucho cómo manejar esto, ¿no? Pero lo bueno es que esto ya denota la conciencia que hay en la población de que estos tipos de emprendimientos, mega emprendimientos que significan mega deudas, no van a beneficiar, no van a crear trabajo, no van a crear un trabajo muy muy precario, muy temporal, y sobre todo van a usar de nuestro territorio para poder extraer sus productos, sus commodities que necesitan para poder satisfacer las demandas del mercado. Y en eso es bueno estar hablando acá en Suecia, en Escandinavia, porque esa pastera es una financiación, es una empresa de Finlandia, y es sobre todo para mantener el nivel de consumo que hay aquí en Escandinavia, ¿no? Cuando yo estoy acá ahora de visita en Estocolmo y todos los días me llegan revistas y revistas de propaganda. Esas revistas son de celulosa, obviamente. ¿Y dónde viene esa celulosa? Ya no se puede hacer acá, ¿ves? Y nosotros, nuestros países, tenemos que estar abastecer con papel, con celulosa, para poder llenar todo este circuito vicioso de consumo que hay acá. Lo mismo en la soja, ¿no? ¿Por qué Europa está consumiendo tanta soja? Si yo veo acá, voy al supermercado, hay una infinitud de variedades de queso, yogures, leche para todos los gustos. Son unos precios bajísimos. Aquí el queso está al mismo precio que en Argentina, y eso es una locura. Entonces, es todos esos lácteos, todas esas carnes que están a un precio subsidiado, están al precio subsidiado porque están importando soja de Argentina y de Paraguay y de Brasil. Entonces, este es el rol que nos ha tocado ahora a Latinoamérica, digamos, es poner monocultivos de árboles, poner monocultivos de soja. El tema de las pasteras en Uruguay es muy importante que haya salido afuera, también como muy importante ligar al problema de las pasteras en Uruguay al problema que están, a los conflictos que vienen las comunidades mapuches en el sur de Chile, que están luchando justo contra el modelo de las forestales, de las transnacionales, donde las comunidades van y recuperan sus tierras y son encarceladas y son tratadas como terroristas y donde hay presos políticos con 5 o 7 años de cárcel y donde se han estado haciendo huelgas y donde hay desapariciones y torturas. Y esto también es las consecuencias de ese modelo de las pasteras y de la celulosa que nos están imponiendo en Latinoamérica.
Sin embargo, también no solamente, si nos abrimos un poco el campo ese geopolítico, que tenemos también que en Paraguay los productos agrotóxicos es un problema, ¿eh?
Claro, Paraguay, ahora es donde lo que más es el mayor problema en Paraguay es la expansión también de la soja transgénica, que fue contrabandeada desde Argentina. Y realmente Paraguay, por las características que tiene, es la cara más violenta del modelo de la soja. Allí ya, como es un país meramente campesino, y son campesinos guaraníes que tienen un sistema de policultivo y de autosuficiencia, el modelo de la soja está arrasando ya sobre las mismas comunidades y está creando un desastre a nivel tanto ecológico, donde ya casi no quedan bosques en Paraguay, pero también sobre todo a nivel de derechos humanos, digamos. Hay una continua ola de represión sobre las campesinas, sobre los movimientos campesinos y indígenas. En este último mes, en julio, hubo un nuevo levantamiento por parte de la Mesa Nacional Campesina, la MSNOC, y se ocuparon tierras, porque ya el número de sin tierras en Paraguay está llegando al 500.000 de personas. No, son 90.000 personas por año que están siendo desalojadas, que están migrando desde el campo a causa de la expansión de la soja. Entonces las organizaciones campesinas cada vez están viviendo una situación más crítica y toman también acciones más desesperadas. En julio con estas se realizaron 17 ocupaciones de tierra y fueron violentamente reprimidos. Hay muertos, hay niños desaparecidos, hay gente hospitalizada, hay gente encarcelada. Y esto, el gobierno de Paraguay no está defendiendo aquí ya los intereses de la población, sino directamente está totalmente cooptado por los agronegocios y también hasta por las militares de Estados Unidos, porque Paraguay se ha hecho bastante renombrado estos últimos meses por la instalación de la base militar de Estados Unidos, y en este momento estamos viendo cómo donde más violencia se ha perpetrado contra las organizaciones campesinas, porque en Paraguay son los militares paraguayos que actúan en las manifestaciones, son justo en las zonas donde se ha anotado, donde ha anotado la presencia de militares de Estados Unidos. Entonces lo que se sospecha es que los militares de Estados Unidos están entrenando a los militares paraguayos para reprimir a las comunidades y a las organizaciones campesinas, siempre actuando bajo la sospecha de que son terroristas. Entonces la lucha por la tierra y la lucha por la soberanía alimentaria de las organizaciones campesinas se está poniendo en un tilde de como si estas organizaciones estuvieran relacionadas con la FARC, cuando la gente no tiene ya ni no tiene no tienen arma, no tiene un cuchillo, porque están en la última defendiendo sus tierras. ¿Entendés?
Quiere decir que si nos ponemos a revisar los países que conforman el Mercosur, están por dentro heridos gravemente con una política antipopular.
Totalmente, sí. Eso es justamente, digamos, los países que están integrando el Mercosur están respaldando este modelo corporativo, como se están viviendo en una contradicción donde plantean políticas sociales, pero a la vez no cuestionan el modelo que está llevando a la miseria y a la criminalización de los pueblos, porque ya no estamos en esta época donde si cuando uno se abandonaba el campo, se iba a la ciudad y había industria. En Paraguay no hay industria, en Argentina no hay industria en las ciudades, y cada campesino que pierde sus tierras está condenado a la miseria y a la criminalidad en las ciudades, porque no hay otra, o a migrar. Por eso vemos las grandes poblaciones como de argentinos, paraguayos en España. Yo hace unos meses estuve en España, iba en una calle y cada abuelito español estaba respaldado por una boliviana, un paraguayo, un peruano. Estos son los frutos de las políticas que se están llevando allá, ¿no? De cómo defender este modelo corporativo que utiliza nuestros territorios y que echa a la gente. Y Paraguay realmente es una situación de que tendría que estar en este momento, a estar hablándose en las más altas instancias de derechos de organizaciones de derechos humanos, porque las matanzas son continuas, ¿no? Yo trabajo con una organización campesina donde en la comunidad directamente entró un sojero brasileño y mató a dos campesinos y expulsó a 56 familias. Entonces, no solamente son las corporaciones de afuera, sino son también como los mismos, digamos, los mismos empresarios latinoamericanos están como invadiendo mutuamente, ¿no? Y actuando todo a nivel corporativo para satisfacer este gran mercado. Entonces, es muy importante para nosotros hacer incidencia aquí en Europa por esto, porque si nosotros no tuviéramos este mercado de Europa, quizás nuestras políticas podrían cambiar.
Pero, ¿y tú no crees que sería mucho pedirle a los países de Mercosur, en este momento donde los gobiernos, se quiera o no, por lo menos son progresistas, con excepción de el de Paraguay, que es muy, muy, muy rápido, muy de pronto, exigirle cambios de política que son políticas de principio, como tú lo mismo lo estás describiendo muy excelentemente?
Pero yo en eso no soy jefa de Estado, ¿no? Soy una que soy viola, soy, digamos, no me siento, digamos, cómo voy a responder yo a una situación tan de elaborar unas políticas a nivel continental. Lo que yo sí estoy viviendo y estoy trabajando con la gente de las bases en las organizaciones campesinas, y realmente la miseria que voy notando en esto, cómo se va agravando, yo creo que da lugar para que haya un giro, ¿no? Para entender de que este modelo no puede ser a nivel, puede ser gradual el cambio, pero los casos, digamos, el costo social que se está pagando en Paraguay por los enfermos, por los contaminados por agrotóxicos, en un país, digamos, eso no supera la soja. En Paraguay, por ejemplo, la entrada de las remesas ya está llegando a tercer lugar de entrada a nivel país. Entonces tenemos de qué vive el país, es de azúcar, de un poco de carne, sobre todo de soja y de las remesas. Entonces, ¿la soja está en negocio? No, no es. Yo creo que eso sí, si los políticos, si las cabezas del Mercosur empezaran a considerar todos esos costos que están externalizados, como es la pérdida de suelo, la contaminación, las enfermedades en la gente, la pérdida de agua, ¿no? Porque estamos perdiendo agua, porque la soja, todos esos monocultivos de eucalipto, de pino, de monocultivo de soja, requieren muchísima agua y además contaminan otro más, mucho más. Entonces, ahí sí que tendrían que tomar unas medidas urgentes y totalmente drásticas, porque se darían cuenta que están acabando con la tierra, están acabando con nuestra soberanía, ¿no?
O sea que no existe una luz en el túnel en los países estos del Mercosur, donde incluso está incorporado ahora como miembro completo, entero, pues Venezuela y está Bolivia está también por entrar en Mercosur, precisamente para desde adentro poder transformar las políticas que durante muchos años estuvieron en manos de esos países del Mercosur. ¿Tú consideras entonces que los gobiernos de Venezuela, de Uruguay, de Argentina y ahora el de Bolivia son reformistas?
Yo tengo muchas esperanzas en Venezuela y en Bolivia, realmente. Yo espero que las políticas que se están implementando allá y pensando, digamos, en el sentido de la revolución bolivariana, los cambios en Bolivia, pensando, digamos, un nuevo estado indigenista, eso realmente impregna al resto del Mercosur. Me da mucho miedo que el proceso de Bolivia quede atrapada en las manos de los agronegocios que rigen Argentina y Brasil. De Uruguay, tristemente, es una gran decepción. Yo soy hija de militante de los años 70 de Argentina y realmente lo veo. No saben qué pensar, digamos. Como lo que está haciendo Uruguay, cómo está cerrando, digamos, cómo está defendiendo este modelo de las pasteras, este modelo de monocultivos de árboles, algo que ellos no eligieron, que obviamente que ya se les forzó en su agenda porque esos tratados estaban hechos cuando ellos entraron al poder, pero que ellos están defendiéndolo. Para mí ha sido sí perder la luz. Yo no pierdo la luz en la población, yo pierdo la luz en los grandes aparatos políticos. Eso sí, yo he perdido la luz. Y espero realmente desde Bolivia que haya un cambio, ¿no? Porque creo que donde hay población campesina, donde hay población indígena que mantiene su conexión a las raíces culturales, a la diversidad biológica, ahí hay una esperanza. Así que para mí veo positivo que Venezuela y Bolivia entren al Mercosur, pero ojalá que no se los coman. Porque hacer, digamos, con la soja e implementando maquinaria de la revolución verde y maquinaria agrícola que no necesita gente, sino solamente produce unos alimentos que son tóxicos, con eso no vamos a llegar lejos, ¿me entendéis? Yo lo veo en Argentina, donde tenemos una población joven que ya vemos que no es ni siquiera pensante, ¿entendés? Porque nos llevan alimentando 10 años como a cerdos, y eso se nota. Entonces, así no, realmente no estamos creando otra Latinoamérica, no estamos creando otra patria grande, sino al revés, la estamos un poco condenando.
Pero tú no crees que es mucho pedirle a los gobiernos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, incluso de Venezuela, que como que si fueran una revolución. Recuerda que los procesos en esos países es un proceso hecho desde adentro con las fuerzas que tenía, con la gente que se tenía y con la situación política e ideológica que se tenía. No le puedes pedir lo mismo a un gobierno como el de el Frente Amplio en Uruguay, que está compuesto por diversas corrientes políticas. Ellos tendrán que en este momento que no tienen el poder, pues lo que tienen es el gobierno en todos esos países, incluyendo el de Venezuela, que no tienen el poder sí está en manos de los que siempre lo han tenido. Entonces tiene que haber una politización desde abajo para que las masas, que tú mismo dices, el pueblo, sea el auténtico protagonista de esos cambios. No, los cambios no pueden venir por arriba, ¿no crees tú, Javiera?
Sí, pero en el caso ya específicamente, bueno, tú me estás poniendo mucho en esta posición, porque tú me estás haciendo las preguntas tanto de este nivel, ¿no? De lo que yo pienso que tendrían que hacer los presidentes del Mercosur. Pero a nivel de Uruguay, sí que pienso que si Uruguay fue capaz de rechazar la privatización del agua, es ahora realmente una decepción que el Frente Amplio no pueda rechazar el modelo de monocultivo de árboles. Porque esto es la privatización del agua y es la privatización de la tierra y es la pérdida de soberanía. Así que ahí sí que veo, y yo creo que en eso, digamos, aunque fuera que el poder, todavía quizás el poder económico está en las mismas manos, digamos, si no, ¿para qué se votó y para qué se llevó al gobierno si iba a estar el poder? Yo creo que los pasos que está dando Uruguay en este momento con el tema de las pasteras y respaldar el modelo de monocultivos de árboles los van a condenar. Y eso la, y lo va, y lo peor. Lo va a pagar la población, lo va a pagar el país. Uruguay va a quedar devastada cuando ya tiene casi la mitad, creo, de su territorio cubierto de monocultivos de árboles, y cuando esto se perpetúe, cuando esto se expanda, cuando metan esas fábricas y se les contaminen los ríos, quieren meter 8 fábricas pasteras, 8 plantas pasteras de celulosa, ahí sí que no va a quedar país. Y ahí sí, aunque ellos ya hayan llegado al poder económico, ya no va a importar que tengan el poder porque no van a tener país. ¿Me entendés? Así que es una cuestión urgente. Eso es lo malo. Yo no estamos viviendo así como si estuviéramos a principios de 1900, te puedo creer que lo planteamos así. Pero tristemente estamos en el 2006 y estamos viviendo en una crisis ecológica bastante tremenda. Yo sé que yo tengo una mirada bastante negativa, ¿entendés? Porque soy bióloga y porque me pasé muchos años estudiando los impactos de los cambios climáticos, entiendo bien, soy especializada en ecosistemas, ¿entendés? Soy ecóloga y puedo entender la degradación que se está dando a nivel de los ecosistemas, lo que significa realmente lo que implica la pérdida de biodiversidad. No es que perdamos ese animal exótico, es que estamos perdiendo vida. Y eso no se puede recuperar. Entonces, vos viajás por Argentina y tenés un desierto verde, un desierto tóxico. Eso es la soja. Vos viajás por el sur de Brasil y tenés otro desierto tóxico verde que son los eucaliptus. Y donde ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Entonces, no importa que estés, lo que vos decís, haciendo la revolución y la estés pensando y vas lento, porque no te vas a tener país para volver a habitar.
Incluso una de las cuestiones estratégicas que existen en este momento, incluso que el imperialismo norteamericano está, es precisamente también detrás del agua, ¿no?
Claro, sí, totalmente. En Paraguay se ve que Paraguay es un lugar que tiene un valor geopolítico por su ubicación, por su entrada por el agua, ¿entendés? Y por su conexión con todos los demás países, ¿no? Paraguay ya es una plataforma de corporaciones y intereses políticos que sean las bases norteamericanas, Monsanto y el agua. Pero yo creo que todos hablamos como si el agua estuviera muy alejada, como que fuera un reservorio. Lo que no estamos pensando en este momento, que nosotros estamos ahora luchando porque nos van a robar el agua, cuando toda esa agua está siendo contaminada, porque todas las zonas donde se alimenta el acuífero están todas llenas de soja, están todas donde se les está aplicando 20 litros de glifosato por hectárea. Entonces quizás estamos luchando que nos roben el agua, pero el agua ya no la tenemos. Eso es lo que tenemos que plantear, digamos. Todo este modelo, ¿no? Es que a veces es como que caemos así en un escenario así como de guerra, de futuras amenazas, y en realidad nosotros mismos estamos planteando, tenemos al enemigo dentro, ¿no? Y eso es quizás lo que se está demostrando en Uruguay, ¿no? Cómo se pudo luchar contra la privatización del agua, pero después respaldás el modelo de los monocultivos que te van a dejar sin agua. Y que te van a llevar a la privatización, porque la gente va a tener que ir a comprar el agua. Lo mismo en Paraguay. En Paraguay estamos luchando contra la devastación de que se el interés por el acuífero guaraní de los militares, pero no estamos pero en el común de la izquierda no se habla de lo que implica la soja y el uso de los agrotóxicos sobre esa zona donde está ubicado el acuífero.
Pero, ¿tú no crees que en esta época, incluso en este nuevo milenio, exista una cultura predominante como es la cultura urbana, más que la cultura rural?
Sí, yo creo que se ha llevado a las sociedades, obviamente eso es un proceso que se ha ido, que se va concentrando la población en las urbes, ¿no? Es una cultura urbana y triste, tristemente se ve que a la persona que vive en el campo es como una persona atrasada, pero todos nosotros no podemos vivir si no nos alimentamos. ¿Entendés? Y el que produce el alimento es el campesino. Entonces ahí estamos cada vez más confiando, creemos que porque una industria nos provee de pollos congelados, estamos nosotros adelantados, estamos progresando, somos más modernos. Eso sí que cuando nos da cáncer no lo asociamos a que por qué. Entonces yo creo que ahí tenemos que también cuestionar, ¿no? Cuestionarse todo, si estás viviendo en Europa, tantos latinoamericanos que en Europa tienen que cuestionar dónde vienen y cuáles fueron las verdaderas razones, digamos, de cada esa imagen del sur que se viene, ¿no? Porque es verdad, es una crisis total. Esto es lo que está ocurriendo en Latinoamérica, también está pasando en Asia y también está pasando en África, ¿no? Entonces está esa cultura que niega sus raíces. Pero vos cuando la persona desplazada del campo va a la ciudad y se vuelve un consumidor, y en ese sentido te volvés como una marioneta de intereses comerciales. Cuando vos sos un campesino y tenés tu tierra y sos autosuficiente, así sos libre. Pero cuando el campesino ya se metió en la revolución verde y ya empieza a comprar la semilla Monsanto, el agrotóxico a Syngenta, a pedir un crédito al Banco Mundial, más o menos, para poder suponer sus máquinas, ya también se volvió un consumidor y tiene que producir algo que quiera el mercado. Entonces yo tampoco es que a los ojeros lo veo como unos criminales, ¿entendés? Sino también son unas pobres víctimas del mercado. Yo creo que eso sí que no nos cuestionamos cuando hablamos de la tendencia a urbanización, de la cultura urbanizadora, es que realmente todos nosotros nos meten en un canal de manipulación donde tenemos que producir para poder consumir. Y eso era lo que nuestras culturas indígenas y nuestras culturas campesinas no tenían. Y yo eso sí que defiendo.
Por eso es que dicen que hay un dicho que dice el hombre debe de vivir como piensa y no lo contrario, no pensar como vive, porque si uno piensa como uno vive con una cultura urbanista, esos conocimientos, esa filosofía sobre la tierra y la necesidad de preservar la tierra se va yendo tan lejos.
Sí,
Bueno.
no, yo creo que acá todavía seguimos con una cultura muy, la llamada muy colonizadora, ¿no? Muy mirando siempre hacia el norte, dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia el norte y rechazando todo el valor que tenían nuestras tierras, que tenían nuestras poblaciones, ¿no? Eso lo ves como la gente, la medicina, cómo se está ignorando, cómo, por ejemplo, cómo se promueve todo ahora de transgénicos y biofarmacéutica, cuando en realidad las poblaciones en nuestro continente sabían tratar muchas enfermedades, tenían unos conocimientos y estamos perdiendo todo eso, ¿no? Toda esa riqueza la estamos perdiendo para ser solamente súbditos de este mercado, ¿no?
Y hablando de eso de vivir como colonizado, precisamente en Europa y en este país donde estamos nosotros, que viven precisamente de la desgracia de los países nuestros, la conciencia ante eso es muy poca.
Sí. Y además también tenemos que entender por un lado que si es que no son estos países tampoco son, digamos, son los que se benefician, la población de acá, pensando directamente en Suecia, no es que la población se beneficie de explotar al sur, pues si vemos la población campesina de Suecia está en total extinción. Creo que la última generación campesina que queda en este país ronda los 60, 65 años, cuando esa gente se jubile, se acabó con la cultura rural, las raíces de esta sociedad. Entonces ahí también es donde Suecia pierde totalmente esta identidad. Entonces eso es importante verlo, ¿no? Que por un lado, aunque el beneficio material no implica una riqueza, ¿entendés? Tenemos por un lado que todo, digamos, que para la población acá, que no tiene conciencia de los impactos que causa su dinámica de consumo en el sur, no tiene conciencia de ello, pero tampoco tiene conciencia de lo que implica su propio cuerpo y lo que implica para su propia población y para su cultura estar siguiendo este modelo de consumo. ¿Se entiende?
Sí, cómo no. Bueno, ¿y cómo crees tú, ya para terminar, que podamos nosotros desde aquí, con esa falta de cultura y sobre todo de conocimiento de lo que está pasando allá, podamos abrir los ojos?
Bueno, primero yo creo que es con la información es poder, ¿no? Nosotros estamos produciendo constantemente informes, artículos sobre la situación que se está dando en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, sobre la población, los impactos del modelo de la soja en la población, los impactos del modelo de los monocultivos. Bien, entonces tenés eso, adquirir información, apoyar las luchas allá y también la conciencia acá es forzar, ¿no? Forzar a nuevas políticas. Yo siempre digo que acá los europeos y la gente latinoamericana en Europa tiene una gran misión, ¿no? Cambiar las políticas de acá, romper con estos mercados, digamos, nos liberaría a nosotros. En concreto, si Paraguay y Argentina no tuviéramos encima nuestro el mercado de la soja, la sed de Europa por la soja, nosotros podríamos hacer otras políticas. Y ahí, y para el sur es muy difícil. Nosotros estamos luchando con nuestros propios políticos, nuestros propios enemigos dentro, y en Europa a la gente que está acá les toca luchar en casa, ¿no? Y les toca luchar en casa y les toca luchar también por un cambio de ambiente acá, donde entender la gravedad que implica que a los niños se les está dando soja, leche de soja acá en Suecia, que yo lo he visto. ¿Dónde viene esa soja y por qué no se puede comer local y por qué no se puede comer orgánico y cuál es todo este modelo y qué están haciendo las empresas? Nosotros vemos con mucho peligro ahora cómo se está promocionando acá el biodiesel, el biocombustible, como si fuera la gran magia, la varita mágica de la ecología, cuando lo que va a implicar es que nuestras tierras, ya con todo el problema que tenemos de la soja, vamos a tener más soja porque ahora vamos a tener que producir biocombustible para Europa, porque Europa quiere ser ecológica. ¿Entendés? Entonces yo creo que ahí sí que es que las personas que están acá tengan conciencia y empiecen a interactuar a nivel de la sociedad acá. Porque para nosotros desde allá ya nos queda muy lejos.
Precisamente por eso decía, sino si a muchos de nosotros, muchas personas que vivimos aquí, le encanta recibir esa cantidad de propaganda que viene por correo, como tú mismo dijiste anteriormente, le gusta tener esas bolsas de plástico y toda esa serie de cuestiones. Eso
Claro,
es por un lado, esa es la vida cotidiana, la vida diaria de la gente aquí, pero sin embargo, por otro lado dicen, bueno, no, vamos a ayudar allá. Porque si se dejara de consumir todo eso aquí, entonces habría menos necesidad de explotar allá, ¿no te parece?
totalmente. Claro, eso quizás es lo bueno del aspecto de cuando vos empezás a hablar de la agricultura, que va tu implicancia puede ser a cualquier nivel, digamos. Si tú empezás a considerar que tu plato es un acto político, puedes quedarte en cambiar tu plato, también después puedes ir a incidir en tu mercado local, puedes incidir a nivel político local, a nivel político nacional. Pero si empezás a considerar eso, cómo tus actos en la vida cotidiana son un acto político, que tú estás eligiendo mercado, estás favoreciendo un mercado y rechazando otro, y qué tipo de mercados y cuáles son las consecuencias de ese mercado, qué consecuencias implican esos mercados, ¿no? Cuando tú vas al supermercado, al ICA, al Walmart, cada vez, coche, ¿qué es lo que implica? Ahí tú, de alguna forma, la política se te hace dentro de tu vida, ¿no? Tú empiezas a tomar conciencia y va a depender de tu fuerza, de cómo, el nivel, de cómo quieres expandir la ola, ¿no? Pero pues, realmente puedes un poco ir mitigando lo que es la huella de tu vida, ¿no? La huella de tus elecciones.
Bueno, Javiera, te damos las gracias y esperamos volverte a tener por lo menos en un tema, en qué nosotros no debemos consumir y por qué.
Cuando quieras. Y le recomiendo a la gente, ya que estamos hablando, de que si quieren ir a nuestra página y pueden encontrar más información, y es www.grr.org.ar. Y muchas gracias por este espacio.
Muchísimas gracias a ti y bienvenida.